Vaya semanita.
Tenemos una semanita convulsa, estado de la autonomía en Canarias, la guerra que cada vez se recrudece más, un presidente del gobierno de España que se está arrojando otra vez al no la guerra como escudo protector para todos los males que tenga este país. Es fantástico.
Y el aniversario de un referéndum que cambió este país, que fue la primera
Correcto.
Vez que fue la primera vez que nos consultaron en democracia de una manera taca, y la última, ¿no? ¿Se ha vuelto a hacer algún referéndum en este país?
No, la verdad es que no. Y está, simplemente es un formato que está totalmente contemplado en la Constitución para elementos importantes, como por ejemplo podría ser el cambio de postura de la política exterior del país, si nos parece bien dejar al pueblo del Sáhara abandonado. Es gracioso, por cierto, ver al señor Campos de Nueva Canarias echarle en cara al señor Clavijo, presidente de Canarias, su postura con Marruecos y el Sáhara, cuando han apoyado de forma incondicional al presidente del gobierno de España, al señor Sánchez, del Partido Socialista, que ha sido el que ha cambiado unilateralmente, sin consultar a la oposición, ni al Parlamento, ni a nadie, la postura internacional de España en el Sáhara, que manteníamos desde hace más de 50 años. Una cosa curiosa.
A mí me lo parece, pero también podían utilizar el referéndum o por lo menos la consulta parlamentaria para ver si entramos en operaciones de paz, de guerra, y no solamente decir que bueno, que los otros anteriores a él lo hicieron mucho más tarde, ¿no? Y estamos convirtiendo en normal el hecho de que se justifiquen decisiones porque otros las han hecho peor anteriormente.
Pero que pasa es mentira, don Diego. O sea, me hizo mucha gracia porque cuando el señor Aznar nos incluyó en la famoso trío de las Azores y nos introdujo en la guerra del Golfo por la puerta de atrás, sin el concurso del Parlamento, en aquel momento el Partido Socialista en tromba y toda la oposición, evidentemente, clamó un horror porque le parecía ilógico que no se consultase al Parlamento y a la oposición. Parece lógico, ¿no?, que cuando son elementos que pueden afectar al futuro de un país en su conjunto, que eso suponga elementos que puedan afectar a más de un largo plazo, más de una legislatura, pues que el concurso del Parlamento es fundamental para que la oposición pueda establecer pues, sus puntos de vista y una vez que se llegue a un acuerdo conjunto que hay, pues se tomen esas medidas. Claro, cuando lo hace uno, parece que es válido, que es lo mismo que hemos visto, insisto, hoy lo estamos viendo con la postura que tiene España de referencia a la guerra de Irán y si mandamos o no mandamos una fragata a Chipre, que eso sí es una... Esto lo venden como una especie de operación de paz. Mire usted, una fragata de guerra, de operación de paz y en Chipre parando misiles, mucho no tiene. Pero eso les parece correcto. Ahora, la utilización de las bases, a pesar de que hay un acuerdo internacional multianual que tienes con Estados Unidos, que es tu principal ahora mismo suministrador de petróleo, le dices que no pueden repostar sus aviones hoy, pero hace 8 meses sí les parecía válido para hacer lo mismo, que fue bombardear Irán también. Entonces, este tipo de posturas que son solo de tacticismo político, de verdad, a mí me parecen muy preocupantes. Más allá de que los voceros del PSOE ahora defiendan este tipo de posturas de no la guerra, como hizo don Zapatero, y que no podemos estar en una guerra, es que la guerra ya está. Y España no está en la guerra. Tampoco está Francia ni está Alemania. Pero desde luego ha tenido una postura, me parece, mucho más inteligente. Mire usted, no me parece correcto. Creo que se ha vulnerado la política internacional por parte de Trump. Trump no me es simpático. Eso sí, evidentemente, entre aliarme con los ayatolás o aliarme con Estados Unidos e Israel, que son occidentales y tienen una cultura más parecida a la misma, pues mi postura es clara. A partir de aquí, yo no voy a entrar en la guerra, no voy a mandar barcos a atacar Irán, pero lo que sí voy a mandar son, en este caso, un portaaviones por parte de Francia y algunas fragatas por parte de Alemania y la nuestra por parte española, para proteger a un aliado, en este caso Chipre, que está dentro de la Unión Europea. Pero más allá de todo esto, el problema, insisto, es que cuando ves a un gobierno de un color hacer algo y la oposición echárselo en cara, cuando esa oposición llega al gobierno, hace lo mismo. Y se revierte en las tornas. En este caso, cuando gobernaba Partido Socialista con el cuatripartito, Nueva Canarias, Podemos, etcétera, etcétera, Canarias iba como si fuese maravilloso para ellos y, por supuesto, para el PP y para la coalición canaria iba de pena, pero ahora, que prácticamente estamos igual que hace 3 años,
lo mismo.
Pues es al revés. Es increíble. Es una cosa como ver, parece Lampedusa, todo cambia, pero todo queda igual.
Sí, sí.
Mutandis lo mismo.
Yo pregúntale al común de los mortales que viven en esta comunidad autónoma qué ha cambiado en los últimos 3 años, qué ha mejorado y qué ha empeorado. Que alguien me lo explique. Pues estamos igual.
Nada, es verdad. Hay una política de vivienda. Dice, vamos a la política de vivienda. ¿Tenemos un problema de vivienda, una demanda de solución habitacional? Por supuesto que lo tenemos. ¿Se ha agravado en estos 3 años? Sí. ¿Se ha agravado solo en Canarias? No. Se ha agravado en todo el mundo. Vale, entonces no será culpa solo de Canarias. No. ¿Puede hacer algo el gobierno de Canarias?
Sí.
Cambiar la ley de vivienda. Y cuando uno se sienta con los constructores y promotores, dicen, es que hoy promover y construir en Canarias es un infierno, porque yo para obtener la licencia de obra de construcción o demolición de un antiguo edificio para poder una construcción, tardo 4 años. 4 años que me suponen 4 años de apalancamiento financiero enorme. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué no cambiamos la ley y ponemos una declaración responsable que se puede hacer con una modificación de la ley autonómica de ese suelo? ¿Por qué no cambia el gobierno de España la ley del suelo a nivel nacional para que esto se pueda hacer? El decreto vivienda, que bueno, que el consejero de Obras Públicas y Vivienda, el señor Pablo Rodríguez, dice que es el bálsamo de Fierabrás, que va a solucionar todos los problemas de vivienda. La realidad es que no ha solucionado nada.
No, no.
Nada. Ha puesto un parche, son parche tras parche. Por cierto, un decreto que ha modificado, creo recordar que 5 veces en lo que desde que se ha emitido, que fue hace 1 año y medio.
Y ahora han cambiado los criterios de selección de las personas beneficiadas por viviendas sociales de una manera que a partir de los 42.000 euros ya no tienen derecho, menos de 42.000 euros, sí, imagino que será la unidad familiar, y que van a quitar el sorteo y van a dar condiciones socioeconómicas, entre ellas garantizar o poder demostrar su residencia en Canarias en los últimos 12 años. ¿Tú crees que esto va a ayudar en algo?
No, evidentemente. Si es que al final el problema no es solo un problema de quien tenga esas viviendas sociales, evidentemente.
Si no hay. ¿Cómo las vas a seleccionar si es que no tiene?
Dice
que da igual que la sorteo, que la.
El problema es de número, el problema es de oferta. ¿Y por qué no hay oferta? Pues no hay oferta básicamente porque además construir, primero, vivienda pública se lleva sin construir en Canarias y en toda España, pero en Canarias específicamente, que es lo que nos preocupa, más de 10 años, don Diego, fíjese, este gobierno lleva 3. Es decir, este gobierno no ha hecho nada, pero el anterior tampoco.
Y el anterior del anterior tampoco.
Y el anterior del anterior tampoco. Dice, oiga usted, que esto no es de hoy, no es de ayer y no es de antes de ayer, que llevan más de 10 años sin construir una vivienda pública. Y por lo tanto hay un problema de oferta de vivienda pública, que es inexistente.
Pero tampoco ni vivienda pública ni vivienda de protección oficial.
Ni de ningún tipo. Y la vivienda privada, el problema que tiene es que cuando tú tienes a los promotores, te sientas con ellos, y no es algo tan difícil, ¿eh? Uno se sienta con promotores y constructores cuando quiera, si le interesa. Si le interesa realmente escuchar al sector. Se sienta uno con ellos y dice, oiga, ¿usted por qué no construye más? La respuesta es sencilla. Tengo 2 problemas principales. Uno, burocrático, que hace que para poder empezar una vivienda realmente y poder empezar a hacer, poner la primer ladrillo, el primer bloque, tardo 2 años, como mínimo, de media. 2 años. Es decir,
eso es una locura. Eso es una locura.
Claro que es una locura. Y el segundo problema, que no nos damos cuenta, pero que nos va a afectar mucho más en el medio y largo plazo, es un problema de mano de obra. No tienen personal cualificado. No existe personal cualificado. Esta sociedad se ha convertido en una sociedad en la que todo el mundo quiere ser funcionario. Cosa que entiendo. Pero claro, como sociedad, me parece muy perjudicial. ¿Por qué? Porque básicamente no hay ni albañiles, ni carpinteros, ni electricistas. Es decir, toda la base de la mano de obra del sector de construcción cada vez es menor. Cada vez es menor. Y por lo tanto tienen ese principal problema. El otro día estuve comiendo con un constructor, medianito, que tiene obras en Tenerife paradas porque no puede hacerlas, no puede ejecutarlas. Está ejecutando poco a poco las obras con función de la personal que tiene. Contrataría ahora mismo el triple de la plantilla que tiene. No encuentra personal. Por supuesto, alguien dirá, que pague más. Yo le digo que paga muy bien. Que paga muy, muy bien. Y aún así no encuentran personal.
Yo te digo que se está pagando la mano de obra de reformas de vivienda a unos precios insospechados hace 2 años.
Ah, pero si tú preguntas a un sindicalista o a la ministra de Trabajo...
Con factura, cuidado. Si, con factura. Si quieres una factura, factura, 70 factura. Euros la pareja hora. Perdona, 57. 57 euros la pareja hora. Al oficial y al albañil y un peón. 57 la hora con factura, ¿eh? Y sobre eso, el 7% de IJIC.
Mano de materiales aparte.
materiales aparte, sí, sí. La mano de obra de hacerte un baño. Por hora...
Sí. 57.
57 sí, más el IJIC y más los materiales.
Evidentemente.
Es de loco.
Esa es la realidad. Bueno, no sé si es de locos, es la oferta y la demanda. Lo que pasa es que algunos todavía piensan que pueden manipular la oferta y pueden manipular la demanda con un par de decretitos. Bueno, pero con un par de decretitos no soluciona usted nada.
Pues yo pensaba que solamente eran los esquiladores de ovejas los que venían de Uruguay, pero es que ya vienen cuadrillas para hacer obra a España.
Enteras.
Hacen la obra viviendo prácticamente. Sí, en serio, ¿eh? Yo me enteré el otro día de un amigo constructor peninsular que lo hacen. Viven en la obra, ¿sí? Y te hacen la obra desde encofradores, ferrallistas. Vienen de Iberoamérica a hacer una obra como el que viene a esquilar ovejas.
Evidentemente, don Diego, ¿por qué? Porque no hay mano de obra. Pero de eso tampoco hablemos en el estado de las autonomías. ¿Eh? 169 propuestas, 61 aprobadas, creo que son. de memoria, pero eso sí, no hablaron nadie de, oye, ¿qué vamos a hacer para repotenciar el FP y que realmente estas profesiones que son fundamentales, que están bien remuneradas y que son necesarias
para y que están demandadas por la sociedad, están demandadas.
Absolutamente. Volvemos a lo mismo. Eso sí, sacamos mucho módulo de administrativo, de finanzas y de cosas así que van orientados a hacerse funcionarios. Bueno, pues esta es la sociedad en la que estamos. Bienvenidos al siglo XXI, bienvenidos a la sociedad actual, y tenemos un problema. Cuando la famosa generación del baby boom se jubile completamente, habrá servicios básicos, como es el de la sanidad, y me parece que soy un catastrofista, pero es que conozco muy bien el servicio, que van a tener un problema de colapso seguro. Seguro. Claro que la sanidad canaria está peor que hace 3 años, y que hace 7, y que hace 10, y que hace 17. ¿Por qué? Porque no estamos cubriendo el reemplazo de la gente necesaria. No porque no se quiera, porque no hay personal cualificado. Porque se están jubilando más rápido de lo que tardamos en formarlos. Y esto, que también el señor Campos se lo afeó al señor Clavijo, hay que decirle, ¿y por qué el gobierno de España no cambia los números clausos y aumenta el número de plazas en las universidades para estudiantes de medicina en España? Porque no quieren. Bueno, pues tendremos un problema, porque el reemplazo generacional es fundamental y no se ha hecho ni un mínimo cálculo riguroso y serio sobre las necesidades. Por desgracia lo sufriremos, claro. ¿Se han disparado los seguros privados? Da igual, también están colapsados, por cierto.
Hombre,
porque al final los médicos son iguales los que están en la privada que en la pública. Esa es la realidad. Están también colapsados. Hoy, para hacerse una prueba de urología básica, le dan 3 meses en la privada. No quiero decir en la pública.
Ahora, si vas con los billetitos en la boca, igual te las haces mañana.
Sí, con los billetitos en la boca, sí.
Si vas con los billetes en la boca, mañana.
No con seguro privado.
Con seguro privado te dicen, ¿qué seguro?
Literal, es así. Uno va a hacer una prueba diagnóstica, por ejemplo, y hablo de una ecografía sencilla. En el Negrín, de media, estamos hablando de 1.5 a 2 meses. En el seguro privado, de 2 a 3 semanas. Si voy con los billetitos, me la hacen mañana.
Oye, está claro. Una cosa flipante. Pero bueno, mañana. Miremos para otro lado, no lo arreglemos. Saúl, una preguntita. ¿Tú crees que las cosas van a ir a mejor o a peor después de las elecciones en Castilla y León, si a alguien le importa lo que va a pasar este domingo? Que teóricamente tendríamos que estar hablando de eso, pero vamos a hablar por obligación prácticamente.
Las cosas van a ir igual, don Diego, porque al final Castilla y León realmente está siendo un banco de pruebas para ver si los eslóganes publicitarios que va a utilizar el señor Sánchez en junio o julio en las elecciones generales le valen. Si el no a la guerra hace que el PSOE no sea tan castigado, por cierto, hay que recordar que el candidato de Castilla y León no es exministro, es decir, no está manchado por la mácula de Sánchez, aunque luego lo venderán como un éxito de Sánchez, seguro, pero que no es un candidato que ha sido, entre comillas, elegido por las bases. Y digo entre comillas porque también se cargaron a Luis Tudanca, que es el que estaba como candidato del PSOE, que era prosanchista, pero luego se lo cargó el propio sanchismo. Entonces, previsiblemente no va a ser tanto el castigo que van a obtener en Castilla y León. Hay que recordar que Castilla y León ha gobernado el PSOE también varias legislaturas. Es decir, es una comunidad bastante equilibrada en el sentido que tiende al centro y suele ser centro-derecha o centro-izquierda en algunos momentos puntuales. Va a ganar el Partido Popular, pero el aumento de Vox va a ser exultante. Y sigue siendo preocupante que sin hacer nada, Vox sigue obteniendo mayor número de votos elección tras elección.
Bueno, sin hacer nada, bueno, porque malo está haciendo bastantes cosas. Entre otras cosas, echando a sus fundadores.
Pero fíjese, don Diego, está echando a los fundadores, como al señor Ortega Smith, está echando a, bueno, de hecho, al que estaba de vicepresidente en Castilla y León, el señor Gallardo. Lo echaron como agua sucia. Al que estaba de vicepresidente en Murcia. Lo han echado también, lo han eliminado. Y no sufre mella electoral.
Ni pierde ni un voto.
Sigue aumentando su base electoral, elección tras elección. Y estoy seguro que estamos en unas elecciones generales este año. Es insostenible la situación actual, con lo cual la economía también va a hacer mucho daño, la parte de la guerra de Irán y, evidentemente, sus derivadas en el mercado de petróleo, que al final lo contamina todo se tiene que transportar, todo llega en un barco, en un avión o en un camión, y por lo tanto, si sube la gasolina, ese gasto lo van a repercutir y lo acabaremos pagando entre todos, los usuarios finales, los consumidores. Esto va a hacer que la situación económica se complique bastante. Europa tampoco va a cerrar ya el grifo de las ayudas, los cualitifes también se han cerrado. En fin, estos días de vino y rosas que tuvo en general España obteniendo fondos europeos de forma indiscriminada desde que llegó Sánchez al poder, que ha tenido mucha suerte. Hay que reconocerle al presidente del gobierno que, aparte de una resiliencia exasperante, tiene una suerte maravillosa en las situaciones y en las coyunturas que se mueve. También, yo creo que va a buscar el momento. También el momento, y el momento va a ser julio.
Hay que valorar la cantidad de conejos que tienen las chisterias y los que le quedan todavía varios.
Entonces, es un superviviente nato.
Total.
Nato, y sí. Le quedan nada. También es verdad que con el concurso...
La incapacidad de los adversarios también influye.
Claro,
también
claro, influye mucho. Es que claro, es que se lo ponen tan
fácil. Él es bueno y los demás son bastante malos.